Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su date con los números, el episodio número 6 de nuestra tercera temporada. Qué placer que puedan juntarse ya con nosotros y aprender un poquito más de los números que nos importan, esos números que tienen que ver con la economía global o de nuestra casa, como en el día de hoy, que vamos a hablar sobre finanzas personales y, como de costumbre, soy con Don Walter Chinchilla, con una buena taza de café calientita. Negro, un poquito te veo con edulcorante hoy.
Sí, sí, prefiero el sustituto. ¿Qué tal, Jorge? Que Dios te bendiga. Igual a todos los que nos están oyendo, un abrazo.
Vamos a hablar de finanzas personales con Don Walter y creo que es importante poder dar contexto a qué se refiere exactamente con finanzas personales. ¿Tiene que ver como con la deuda, con la inversión, con qué?
Ok. Bueno, la deuda y la inversión forman parte de una finanza bien sana. Sin embargo, la idea es muchísimo más amplia. Es el sano uso del ingreso personal, porque nosotros tenemos un ingreso, pero también tenemos necesidades personales, necesidades familiares. Si es que uno tiene una familia amplia, entonces el sano uso de ese ingreso es las finanzas sanas, personales.
Me gusta ese término de finanzas sanas. ¿Cómo puedo tenerlas? Es lo que me imagino que muchos quieren que le contés. ¿Tiene que ver con cuidarnos de no gastar demasiado o va más allá?
Va más allá. Y de hecho, finanzas tenemos todos. El asunto es tenerlas bien sanas. Y el tema del gasto viene después. Primero hay que saber cuánto gano.
Qué importante.
¿Cuánto gano?
Hay gente que en este momento no sabe ni cuánto dinero le ingresa.
Es que precisamente ahí es el asunto, no solamente cuánto gano, porque podríamos considerar el salario bruto, pero recordemos que el salario bruto tiene diversos rebajos. Entonces, al estar sometido a esos rebajos, lo que tenemos que entender es cuánto nos llega realmente, primer lugar, y segundo lugar, cuánto de nuestro ingreso es fijo y cuánto es variable, porque imagino que muchos de los que nos oyen tienen un salario base y ganan comisiones, o gente que trabaja
independiente,
de forma liberal, independiente, entonces todos los meses tienen un ingreso que es bastante variable. Hay que tratar de llegar a lo más fijo posible para eso.
Qué interesante eso, Don Walter, porque hay gente que trabaja en una empresa y va con su horario de 8 a 5, trabaja de lunes a viernes, y cada mes le llega lo mismo. Es mucho más fácil poder identificar cuánto gana, restándole las deducciones y todo esto, y que quede su salario neto. Pero los que trabajan de forma liberal, eso me pasa a mí. Hoy gané 200, pero mañana de pronto fue un super mes y gané 800, y el siguiente gané 150. ¿Cuánto gano yo en serio, al final?
Sí, eso es un número al que se llega con el tiempo. Si la persona que trabaja liberalmente tiene una cartera ya bastante estable, puede proyectar en el tiempo un promedio de lo que recibe mensualmente. Pero eso es algo que se logra con el tiempo. Por eso los emprendedores en un inicio deben trabajar con presupuestos tentativos e ir ajustando el presupuesto conforme los ingresos se van estabilizando más. Pero eso es lo que viene después, la formación del presupuesto. Primero necesitamos tener alguna claridad con los ingresos y luego alguna claridad con los gastos.
Teniendo ya la claridad de ingresos, ya sé cuánto gano, ahora sí, ¿cómo los gasto? ¿Hay algunos pagos que tienen que ser obligatorios? Porque si no me echan de la casa o me cortan el agua, pero hay otros que no. Contame sobre esos dos.
Bueno, precisamente los gastos hay que dividirlos en dos. Hay que saber cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales. Y aquí tenemos que ser bastante serios. Vamos a ser serios, porque tal vez para mucha gente ir al cine sea un gasto esencial.
Sí.
Pero en el fondo...
Ah, no lo es.
En el fondo, un gasto esencial es un gasto que si no lo realizo me afecta la vida y me afecta el bienestar. Son las necesidades, son típicamente las necesidades. Entonces, los gastos no esenciales son los gastos cuya ausencia no me afecta mi vida, no me afecta ni mi bienestar. Es lo que uno llamaría deseos.
Pongamos ejemplos. A ver.
Claro.
Porque en esto, a ver, es blanco y negro. No es que... Es que para mí es esencial o para mí no es esencial. Demos ejemplos, a ver cómo vamos, a ver si estamos pensando lo mismo.
Debemos hacer a un lado la subjetividad, ser lo más objetivos posibles. Te voy a poner dos ejemplos. Todos necesitamos casa. El tener una vivienda es una necesidad. Pero tener una casa a la orilla de la playa,
claro,
con piscina,
sí,
como eso la tuya, no es una necesidad.
Sí.
Eso es un gran deseo, ajá, pero no es una necesidad. Muchos sobreviviremos nuestra vida sin tener una casa en la playa y sin tener piscina en la,
claro,
casa. Entonces, esa es una diferencia importante. Otro ejemplo es que, bueno, todos necesitamos vacaciones, todos. Necesitamos vacaciones para lo que se debe, para descansar. Esa es una necesidad. Pasar las vacaciones fuera del país es un deseo. Y mucha gente tendrá que pasar su vida sin saber lo que es montarse en un avión, sin saber lo que es salir del país. Y sobrevivió. ¿Que le hubiera gustado hacerlo? Sí, pero pudo sacar sus vacaciones, pudo tomar sus vacaciones, disfrutar de unos días de descanso. No pudo hacerlo fuera del país porque hacerlo fuera del país es un deseo. Entonces, ahí hay que ser muy objetivos. ¿Qué necesito versus qué quiero? Me gusta mucho poner el ejemplo de las fiestas de niños o de las fiestas de cumpleaños. ¿Sí? ¿Qué regalamos en las fiestas de cumpleaños? ¿Qué deberíamos regalar en las fiestas de cumpleaños? Si yo le llego a un chiquito con una pijama...
Esencial.
Una pijama es una necesidad. Pero el chiquito no quiere pijamas, claro, el chiquito quiere juguetes. Quiere sus deseos. Posiblemente en una fiesta de cumpleaños sea mejor apelar a los deseos y regalarle al chiquito lo que el chiquito quiere. Yo siempre he dicho, porque claro, incluso con mis 4 hijos y ahora con los 2 nietos... Yo siempre he pensado que cuando a un chiquito le regalan ropa, el regalo es para los papás,
sí, claro,
no para los chiquitos.
A menos de que la ropa sea de su personaje favorito.
Por supuesto, sí. esa es otra historia. Pero al final es ropa.
Sí, sí.
Es ropa y el chiquito no juega con ropa. Eso es una salvada para los papás.
Me gustaron los ejemplos. Creo que queda bien claro, ¿no? A ver, ya tenemos definido mi ingreso neto, ya restándole... caja y todo esto. Ya tengo mi gasto esencial y mi gasto no esencial clarísimos. ¿Ahora qué hago con esto?
Muy bien. Sigue una respuesta un poco cliché que a la gente no le gusta, pero que es inevitable. Hay que hacer un presupuesto.
Sí, no, a la gente puede que no le guste Don Walter, pero qué importante es. ¿Y cómo cambia la vida cuando tenés un presupuesto y cuando vivís en el desorden?
Exacto, totalmente.
Es otra cosa.
Totalmente. El presupuesto debe tener 3 partes. Primero, el ingreso lo más fijo posible. Segundo, la lista de gastos esenciales. Y tercero, los gastos que no son esenciales.
Ok, ya la gente hizo su presupuesto, vio todo esto que nos acabas de decir y se dio cuenta... que sus gastos superan a sus ingresos. ¿Qué le decimos?
Ok, muy bien. Puede ser el caso de alguien que nunca ha trabajado con presupuesto y se sienta a hacerlo y ahí se da cuenta que, vaya, estoy gastando más de lo que me ingresa. Ese es un excelente punto. Entonces, hay que ser muy sincero consigo mismo al hacer el presupuesto. No nos engañemos. No nos engañemos porque el ingreso, no podemos engañarnos con el ingreso. Eso es lo que recibimos por mes. Así que tenemos que ser sinceros, objetivos e incluir hasta esos gastitos diarios que a veces pensamos que son muy pequeños, lo que se llama gastos hormiga,
sí,
pero que sumados forman un hormiguero, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sumados son muy grandes.
Y los gastos es el único numerito de esta ecuación que podés modificar, a menos de que tengas más ingresos. Pero si tenés un solo ingreso...
Precisamente, ese es el punto. Por eso la gente debe tener presente 2 reglas. Hay 2 reglas fundamentales en las finanzas personales. Primero, vivir según sus posibilidades. Esta regla pone el énfasis precisamente en lo que acabas de decir, en el ingreso. Por eso las finanzas sanas implican un compromiso de vivir con el ingreso que se tiene. Yo me comprometo conmigo mismo a vivir con lo que realmente me ingresa. La segunda regla es que el problema no es el ingreso, es el gasto. no tengo control sobre el ingreso, eso es lo que yo me gano por mes, eso es lo que me entra. Entonces, si estoy teniendo problemas, es por lo que gasto, no por lo que gano. Esta regla enfatiza el hecho de que no tenemos control sobre el ingreso, por lo que entonces hay que controlar el gasto. Si alguien se sienta y hace su presupuesto en estos momentos y se da cuenta que lo que gasta supera lo que gana, ya sabe que tiene que empezar a recortar gastos.
De esos deseos que hablábamos al inicio.
Exactamente.
Y también entender, don Walter y amigos que nos escuchen, que hay momentos de vida, que hay momentos para todo y que de pronto en este momento en el que estás y que te diste cuenta que tus ingresos son menores que tus gastos, hay que socar faja. Vendrá otro momento en tu vida que de pronto va a ser distinto, pero que hay que hacer correcciones. Sí. Y si no, va a ser muy irresponsable.
Sí.
Porque luego viene lo que vamos a hablar, endeudamientos. Porque es verdad, don Walter, que a veces podemos comprar algunas cositas directamente, pero otras hay que sacar. Un crédito, un carro, una casa, no los puedes sacar, a menos de que seas multimillonario, lo pagas de contado, pero no es la realidad de nosotros. Y creo que no podríamos decir si es bueno o malo, sino que existe el endeudamiento.
Exacto, ahí tienes toda la razón. El asunto es, ¿para qué me estoy endeudando? Hay que endeudarse para comprar cosas que mejoran la vida de manera sostenible. Por ejemplo, la casa. Difícilmente alguien va a comprar la casa de contado. Entonces hay que endeudarse. El carro que se pueda pagar. Tal vez no es el carro que se quiere, pero es el carro que se ocupa para lo que necesitamos, que es transportarnos y que podemos pagar. Y, por ejemplo, estudiar. Yo viví estudiando economía. Yo ahorraba para pagar la matrícula, pero los libros los pagaba con tarjeta de crédito. Pero en mi presupuesto estaba el pago de los libros, entonces no me afectaba. Para sacar la maestría también tenía que ir poco a poco endeudándome, pero al mismo tiempo iba saliendo. Yo lo que no aconsejo, por ejemplo, hay familias que tienen una gran ilusión por tener unas vacaciones inolvidables, pero yo no aconsejo endeudarse.
Te voy a contar una historia mía. Ajá. Tiene que ver con esto. Yo también estudié sacando crédito y al final fue lo mejor que pude haber hecho. Pero en un momento de mi vida, cuando mi hijo estaba pequeño, yo tuve a mi hijo con los 23 años. Resulta que por algo gané un premio en un hotel muy bonito, en Flamingo. Me daban el hotel, nada más. Yo no contemplé lo demás. Y entonces, como yo no sabía nada de esto, todavía no te había conocido, entonces saqué un crédito de vacaciones. ¿Qué clase de tontera hice? Por el amor de Dios, terminé pagando por años un crédito que era corto y pagué mucho más por mi inexperiencia con las finanzas. Y es algo que yo jamás haría y que ahora aprendí que hay deudas que son esenciales y otras no. Y esa no lo fue. Y pagué caro, muy caro y por años.
Exacto. El disfrute es súper momentáneo.
¿Qué fueron? 3 días, por Dios.
Sí, imagínate, 3 días y tal vez 5 años pagando.
Sí, sí, sí. Algo así.
Entonces, sí, endeudarse para vacaciones no, y mucho menos para salir del país. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es mejor acceder a lo que se puede. No endeudarse.
¿Dónde pongo esto de las deudas en el presupuesto?
Muy bien, sí, porque de hecho tenemos que manejarnos con las deudas. Entonces ahí vale la pena preguntarse si son esenciales o no. Entonces, una deuda es un compromiso. No pagarla pone en riesgo bienes, pone en riesgo fiadores o incluso hasta ambos. Así que se vuelve algo esencial. Tendrá que formar parte de los gastos esenciales.
Tarjetas de crédito. ¡Boom! Vaya tema. Son vistas de una forma por muchos como hasta del diablo, pero son muy útiles si las manejas bien.
Sí.
Hablemos de esto. ¿Recomendás el uso?
Mira,
me imagino que la respuesta es depende.
Si hasta el día de hoy, ¿no? Si hasta el día de hoy alguien ha vivido sin tarjeta de crédito, yo le diría, ¿siga? No saque la tarjeta de crédito. Sí. Pero si la saca o ya la tiene, hay que controlarse para usarla. Que no sea la tarjeta la que termine usándolo a uno.
Sí, yo creo que se le puede sacar mucho provecho a las tarjetas de crédito. Lo he aprendido también a los golpes, pero ahora me devuelven algunas tarjetas de crédito las compras que hago en los supermercados y de pronto he hecho compras gratis. Llego yo con los productos y quiero usar los puntos, yo a ver cuántos tengo. ¿Qué? ¿Tantos? Claro, dele.
Páguese.
He logrado viajar usando millas. Y entonces creo que hay que ser muy cuidadoso porque hay muchos beneficios. A ver, no tengo el dato actual, pero viendo estadísticas del Ministerio de Economía de deudas de tarjetas de crédito, esto es alarmante. Ahogan no todo a las el mundo personas, sabe manejarlas.
Ahogan a las personas. Por eso hay que tener varios puntos a considerar. Primero, las tarjetas de crédito son una posibilidad de endeudamiento. No son una obligación de gasto. Y tampoco son una extensión del salario. Entonces, la tarjeta de crédito no debe incluirse en el ingreso dentro de un presupuesto. Son algo extra. Y hay que usarlas para consumir, no para endeudarse. Es decir, si ya tenés un presupuesto y en el diario tenés que vas a comprar tanto de diario, quincenal o semanal o mensual, pagalo con la tarjeta de crédito para que tengas acceso a esos beneficios que vos dijiste. Pero como lo tenés presupuestado, comprando y pagando.
¿Sabes qué hago yo? Yo tengo que pagar los 15. Te doy mi teléfono en este momento para que lo veas, don Walter. Tengo una alarma ahí para el 13 del mes y dice pagar tarjetas. Porque me conozco, se me olvida. Se me olvida pagarlo, entonces mejor pongo alarmas.
Okay.
Una buena recomendación.
Esa es una genial recomendación. La otra recomendación es, no te esperes, si ya lo tenés presupuestado y ya tenés el ingreso en el banco, no te esperes al corte. Págalo de una vez. ¿Por qué? Porque ya estaba presupuestado. Entonces, pagando, usando la tarjeta y pagándola de contado, eso te permite hacer suma cero. Cuando sea el corte, ya pagaste eso. Si no se puede pagar de contado, entonces hay que sentarse a revisar los gastos.
¿Tasa cero y estos planes? ¿Qué tal? ¿Tasa cero? ¿Lo recomendás?
Mira, la tasa cero es súper atractiva, súper útil. Yo te voy a ser honesto. Ahí hasta, yo he comprado cosas grandes para mi casa.
24 meses y más, ¿no? Tres años pagando.
Sí, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. El asunto es no excederse, porque también se puede salir de control. Entonces, yo he comprado... Aquí le abro mi corazón a todo el que me oye. En un momento dado compré cocina, refrigeradora, lavadora, con tasa cero a 24 meses. Eso fue una compra de casi $1,000,000. Pero a tasa cero, en 2 años, había salido.
Sí.
Así es como se maneja. Y durante esos 2 años, no toqué esa tarjeta absolutamente para nada.
Pero siendo responsable con los pagos. Es que es de nuevo. Si no, se te van los intereses bien arriba. A ver, don Walter, todo está muy caro. Comida, combustible, servicios. ¿Qué podemos hacer para controlar nuestro ingreso con estos gastos?
Bueno, según lo que acabamos de conversar, como no podemos aumentar el ingreso de inmediato, habrá que sentarse a revisar los gastos y a ver qué de los gastos no esenciales hay que renunciar para asignarle más fondos a los gastos esenciales.
Para una persona que vive sola, esto va a ser muy sencillo de pronto. Pero una familia, ahí se complica un poco más.
Bueno, el tema económico es un tema familiar. Es importante incluir a los hijos en la dinámica de la economía familiar. Si son chicos de escuela o mayores, hay que conversarlo en familia. Y decirles francamente, la plata no está alcanzando y habrá que renunciar a ciertas cosas que nos gustan o vamos a tener que cambiar planes, que ellos aprendan que el salario tiene límites. Puede hacer que incluso hasta se enojen en un momento dado, pero lo van a recordar toda la vida como una lección muy grande y muy importante para su futuro. Y algo fundamental, si en la familia hay hijos que trabajan y viven bajo el mismo techo, deben aportar a la economía del hogar.
Sí, y hacemos un cierre porque ya se nos está acabando el espacio con don Walter Chinchilla, analista económico de Popular Valores, hoy hablando de finanzas personales. Seamos más humildes, veamos cuál es nuestra realidad. De pronto hay que cambiar, como lo decías. Sí, de vacaciones, de pronto no fuera del país, que sí necesitas un carro, pero no el último modelo, si no es tu momento de vida, como digo.
Es correcto, quiero terminar con esto. Como vos decís, hay que ser muy humildes, hay que ser muy sabios. Pero si se tiene el conocimiento y no se usa, eso no es sabiduría, eso es simplemente conocimiento. Aprendamos a usar lo que sabemos. Siéntese a hacer su presupuesto, involucre a su familia en el proceso y va a ver que todo va a salir bien al final.
Y si quiere estabilidad económica en el futuro, hoy hay que hacer sacrificios.
Correcto.
Repase este y otros episodios de Su Date con los Números en popularvalores.com. Don Walter, qué placer como siempre. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Igualmente, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los que nos escuchan.
Que así sea y nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Su Date con los Números. Chao.